Nadie se atreve, agarra su mochila y vuela a otros rincones del mundo para experimentar de primera mano lo que está sucediendo fuera del territorio uruguayo. Aquí comienza Pasaporte Sellado, porque todo en exceso es malo, menos viajar.
El pasado miércoles 15 de septiembre, El Salvador vivió el bicentenario de su independencia con protestas en las calles. Miles de personas salieron a manifestarse contra el gobierno del presidente Nayib Bukele en rechazo a la reforma judicial que cesará a un tercio de los jueces del país, el Bitcoin y la reelección presidencial, entre otros temas. Para eso estamos recibiendo al comunicador y periodista con más de 15 años de experiencia en el periodismo audiovisual, con reportajes y documentales con enfoque en derechos humanos, realizados como parte del equipo de audiovisuales de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, donde actualmente también practica la docencia. Posee diversos premios periodísticos, el más reciente, el realizado por la Unión Europea, que premió el reportaje Derechos Humanos en Estado de Emergencia, que denuncia los atropellos del Estado salvadoreño durante la pandemia de COVID-19 en 2020. Le damos la bienvenida a Alberto César Morales. Bienvenido, Alberto, buen día.
Hola, Sinara, buen día. Aquí vengo en el avión directamente de El Salvador, con el pasaporte sellado.
Bien, ¿y cómo te sentís con eso?
No, muy bien, gracias. No, gracias por incluirme en el equipo de ustedes y participar, es un gusto para mí. Y también aprovecho para saludar a todos los radioescuchas de Uruguay y también los salvadoreños que estén, salvadoreños y salvadoreñas que estén allá en Uruguay, ¿no? Porque dicen que estamos en todos lados. Sí. Igual en Latinoamérica todos nos inventamos que nuestros países estamos en todos lados.
Y bueno, uno también quiere sentirse, ¿no?, como que está cerca de su gente, y seguramente sí, hay gente de El Salvador, y si es así y nos están escuchando, que nos hagan llegar un mensajito a través de WhatsApp o a través de la transmisión de YouTube, que para nosotros siempre es algo muy lindo. Y nada, agradecerte a vos por sumarte a esta iniciativa, a este equipo de periodistas y comunicadores, que bueno, nos hacen llegar sábado a sábado parte de lo que está ocurriendo en su país, que si bien uno puede saberlo en internet, la idea es tenerlo de primera mano y poder, bueno, brindárselo a la gente para que se pueda empapar un poco más, sobre todo en este caso con El Salvador, que si bien estamos relativamente cerca, de todas maneras a veces es muy difícil poder conectar, porque bueno, a veces, como te digo, no llega toda la información que debería llegar. Entonces, bueno, creemos que es apropiado en este caso, bueno, que tú nos cuentes un poco qué es lo que está pasando, porque como mencionábamos en la presentación del espacio, Bukele lleva 2 años de presidencia y justamente el pasado 15 de septiembre es la primera vez que tiene una manifestación tan grande en contra de sus decisiones y en contra de las acciones que está llevando a cabo.
Sí, bueno, para comenzarles a hablar un poco del contexto de acá, sí se dio esta marcha el 15 de septiembre, que es por la celebración del Día de la Independencia de El Salvador y demás países de Centroamérica. Entonces, sí ha sido un contexto en el que nos sorprendimos incluso, ¿verdad?, los salvadoreños, de la cantidad de gente que se manifestó ese día para protestar en contra de no solo una medida, sino varias medidas políticas que ha tomado el presidente. Digamos, Nayib Bukele se ha caracterizado por ser un presidente populista, ¿verdad? Él ha dedicado millones de dólares, millones del presupuesto a publicidad e imagen. Incluso internacionalmente él tiene una buena imagen todavía, según entiendo, ¿verdad? Así como que moderno, que impulsador de la tecnología, que está joven, millennial, el presidente cool que se autodenomina, ¿verdad?
Sí, justo presidente cool no es lo que justamente se denomina, digo, él es, por lo que he visto, es bastante de responder a los malestares que está sucediendo, y hace aproximadamente 4 días en su biografía de Twitter puso que era el dictador más cool del mundo mundial, o sea que es bastante irónico también, ¿no?
Sí, la verdad que mucha gente lo critica porque no está a la altura del puesto, ¿verdad? No tienen la seriedad necesaria para una presidencia, lo tomo como broma y a mucha gente no le cae bien. Y bueno, entonces se dio esta marcha en la cual albergó a muchos sectores, ¿verdad? Lo curioso de esta marcha es que hubo grupos de todos los colectivos, las feministas, que quizás fueron las más pujantes, ¿no? Las feministas siempre son como las que tienen más músculo, ¿verdad? A la hora de hacer una manifestación. Lideraban la marcha, también el sector de jueces que se están viendo afectados, periodistas también, casi todos los medios salieron a cubrirla y también otra de las cosas es que ya se está en duda de la libertad de expresión, la libertad de prensa en el país, y bueno, también la comunidad LGBTI, todos los colectivos se unieron, y bueno, se logró hacer eso, ¿verdad? Calculan alrededor de 15.000 personas aproximadamente que se dieron cita, salieron desde varios puntos de San Salvador, uh-huh. Universidad de Salvador, desde un parque de Cuscatlán, Salvador del Mundo, que es uno de los monumentos, hacia el centro de la ciudad. Entonces fue una marcha muy, muy, muy significativa y que al final no se la esperaba en el mismo Bukele, ¿verdad?
Sí. E
incluso dentro de esta marcha, metió gente infiltrada para generar violencia y actos vandálicos, uh-huh. para posteriormente acusar que hay sectores terroristas que están en la sociedad patrocinados por los antiguos partidos ARENA y FMLN, que son a quienes él lo ocupa como enemigo político para todo, ¿verdad? Y estos partidos prácticamente ya casi que no tienen ningún poder.
Bien, sí.
Entonces,
bien,
por ahí va la
bien, incluso él no se lo esperaba y como siguiendo un poco lo que tú estás relatando, no se lo esperaba porque como decías al comienzo, él a pesar de esta manifestación, él tiene una aprobación de aproximadamente más del 80%. El tema es que hay en dos escenarios que él no está contando con la aprobación, que en este caso son las redes sociales, donde realmente es un escenario donde no tiene aprobación, y en este caso las calles. Entonces como que hay dos escenarios que él todavía no puede dominar completamente, entonces como que sí, como vos decías, sí. Hay
la
un colectivo,
que yo lo sé.
Hay un grupo de personas que se está movilizando, pero no es realmente así como se dice toda esa aprobación.
Sí, no, y lo que a él quizás le ha movido el piso, como decimos, ¿verdad? Es que justamente las redes sociales ha sido su cancha, ¿verdad? Él ahí surgió. A través de Twitter, él generó una gran popularidad, se hizo Twitstar, ¿verdad? Un full influencer, como dice.
Uh-huh.
Y ahora se ve sorprendido de que mucha gente ya está en contra de él, ¿verdad?
Bien.
Y claro, pues porque, pues sí, está más cerca de generar una dictadura que de fortalecer la incipiente democracia que tiene el país, ¿no?
Bien, esto de esa raíz, corregime si me equivoco, Alberto, es porque además de estas decisiones que mencionamos cuando estábamos comenzando la comunicación, que es poner como moneda local el Bitcoin, además de cesar a un tercio de los jueces o sea, un tercio, porque estamos hablando que él, en busca de eliminar la corrupción, según esa su justificación, está sacando de su rol de trabajo a personas que tienen más de 60 años. Como que esas personas son corruptas, entonces se los saca del poder judicial. Y también estamos hablando de que también hay una intento de reescribir la Constitución, ¿no?
Sí, la verdad, esas son varias cosas en las cuales la gente no está de acuerdo. La Constitución también se había estado modificando según ellos, pero prácticamente estaban haciendo otra, ¿no? Y unos aspectos en los cuales la Constitución iba a ser un poco más actualizada y en el signo de los tiempos, ¿verdad? En el cual sí iba a tener despenalizar ciertas causas del aborto y más libertad para la diversidad sexual, todo eso creo que se proponía, que no lo miraban mal muchos sectores, pero igual el presidente ya dijo que no se iban a tomar en cuenta, ¿verdad? Y al final él como tiene cooptado casi que los tres poderes del Estado, ¿verdad? La Asamblea, la Corte Suprema de Justicia y obviamente el Poder Ejecutivo, casi que lo que él dice es la ley. Y también, bueno, sí son, el Bitcoin es de lo más importante y quizás lo que más le ha golpeado a la gente por ser el tema de economía, ¿verdad? Cuando le tocan el bolsillo a la gente, ahí es cuando quizás de verdad reacciona.
Bien, Alberto, antes de seguir, para que se pueda entender mejor, ¿cómo afecta el traspaso de la moneda oficial de El Salvador a que sea Bitcoin? Porque a lo mejor hay gente que no lo sabe y está bueno que se pueda explicar por qué genera tanta conmoción y en qué afecta, digo, por qué es tan grave.
Sí, digamos que el dólar no ha dejado de circular. Nosotros tenemos como moneda el dólar, ¿verdad? Entonces, no ha dejado de circular y sí surge el Bitcoin como una moneda alternativa, por decirlo así. Y la gente está preocupada porque por esa volatilidad que tiene el Bitcoin, ¿no? Bueno, para empezar, para uno que está familiarizado con redes sociales y todo eso, el tema del Bitcoin no es como que muy fácil de entender. Uh-huh. Y mucho menos para la gente del mercado, del comercio informal. Mucha gente dice, no podemos estar haciendo tortas, pupusas o qué sé yo, y dar vueltos con Bitcoin, o sea, es decir, dar el cambio con Bitcoins.
Exacto.
Es bien difícil y también además que no ha funcionado, ¿verdad? Lanzaron con bombo y platillo la plataforma el 7 de septiembre y a mucha gente no le ha funcionado. Entonces, otra medida populista fue que cuando lanzó el Bitcoin, él ofreció $30 en Bitcoin en esta billetera del gobierno que se llama Chivo Wallet, ¿verdad? Entonces, mucha gente lo que ha hecho es ir a estos cajeros Chivo que él instauró a sacar los $30 y olvidarse del Bitcoin, ¿verdad? La verdad, no sé qué tanto. Yo siento que ha sido como una idea que va directo al fracaso, ¿verdad? Y le puede causar erosionar ahí la popularidad del presidente.
Bien.
Y al final la gente no está tan en contra del Bitcoin, sino en la obligación de usar el Bitcoin, porque han sacado una ley en la cual obliga a la gente que está involucrada en comercio a aceptar Bitcoins. Y bueno, sí, es todo un tema, ¿verdad? Que vamos a ver cómo va.
Cómo se resuelve. Bien, más allá de la situación del Bitcoin, de lo que tiene que ver, bueno, con esta destitución de jueces de más de 60 años, con el argumento de que son, o sea, para tratar de combatir la corrupción, que en realidad es bastante subjetivo. También estamos hablando de la reforma constitucional, que como vos decías, no va a incluir lo que tiene que ver con matrimonio igualitario, no va a incluir lo que tiene que ver con la despenalización del aborto, y tampoco va a incluir situaciones que tengan que ver con eutanasia. Pero más allá de eso también, lo que sucede es que se está manejando la posibilidad de una reelección presidencial, es decir, que se vuelva a elegir el mismo presidente, que eso no está dentro de la Constitución, y lo está manejando conjuntamente, bueno, con su vicepresidente y, bueno, con un grupo de abogados, si no me equivoco. ¿Verdad, Alberto?
Sí, justamente. Yo entiendo que la Constitución sí no lo permite y tampoco esta nueva Constitución lo permitiría. Lo que se ha hecho es que a través de la Corte Suprema de Justicia se ha posibilitado la reelección del presidente. Es decir, no lo ha hecho de manera constitucional, sino de que desde la vía jurídica se ha buscado el mecanismo para la reelección. Digamos que son artilugios frecuentes que hacen los dictadores, ¿verdad? Para estarse perpetuando en el poder. Y esperamos a ver qué sucede.
Bien.
¿Verdad? Y también sí está aumentando el periodo de la presidencia, que actualmente son 5 años y quieren aumentarlo a 6. Entonces, bueno, pero la idea es esa, ¿verdad? La idea es que él se quiere reelegir, ¿verdad? Y pasar ahí su buen rato como presidente de El Salvador.
Bien, como estábamos mencionando, recién van 2 años de gobierno, o sea que le estarían quedando 2 más hasta lo que serían las elecciones.
Sí, tiene 3 más en realidad, ¿verdad? Uh-huh. 2024 oficialmente. Pero a ver qué pasa.
Bien, perfecto. ¿Qué está sucediendo también con respecto a las relaciones internacionales con El Salvador? Porque no solamente está sucediendo esto, que también una de las cosas que está molestando a la gente también es que se descubrió hace poquitos días que el presidente Bukele también hizo un pacto no oficial con pandillas de El Salvador para cesar lo que es la violencia en las calles a cambio de mejoras en las condiciones de vida dentro de las cárceles, y en caso de que estas personas que estuvieron recluidas salgan a sociedad, que tengan mejores beneficios a la hora de insertarse a la sociedad.
Sí, esta es la relación internacional, quizás lo más notable de es la relación que tiene con Estados Unidos, ¿verdad? Y todo a causa de la falta de transparencia de este gobierno y de la corrupción. Ese tema de hacer pacto con las pandillas ha sido de lo más oscuro que ha hecho este gobierno. También los gobiernos anteriores se les denuncia de haber hecho esto, ¿verdad? Las treguas. Y este presidente también. Entonces, el Departamento de Estado de Estados Unidos, en su lista Engel, ha nombrado a varios funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, a lo cual no les ha caído en gracia, ¿verdad? Entonces, ellos incluso están restando mérito a esta lista Engel de Estados Unidos. Y bueno, y Estados Unidos, o sea, no se puede negar la ayuda que le da Salvador en cuanto a financiamiento de proyectos a través de USAID, ¿verdad? Y vacunas nos han dado. Y la apuesta de Bukele, en realidad, entendemos que es China, ¿verdad? Él quiere apostar por hacer negocios con China, pero bueno, tampoco es una garantía de nada.
Uh-huh. Sí, hay que ver cómo procede a partir de ahora en lo que está manejando, ¿no? Incluso, bueno, sí. Ahora estuvieron lo que son las reuniones de los presidentes, él hizo su discurso, incluso fue uno de los más cortos. Pero bueno, hay que ver cómo prosigue, y hasta ahora, bueno, lo que hace la gente es tratar de salir a manifestar su descontento, cosa que no es muy habitual, creo, en El Salvador, que no suele suceder. Solo ha habido como instancias bastante puntuales en las que la gente ha salido a la calle, e incluso lo ha hecho tapando su rostro, no obviamente escapando o sea, no por el vandalismo, sino porque tienen miedo de las represalias que también pueda tomar el gobierno.
Sí, claro, no, pero sí, El Salvador sí tiene una cultura de protesta y marchas, déjame decirte que es frecuente, ¿verdad? En todos los gobiernos siempre ha habido marchas. Sí, quizás con la popularidad que tuvo Bukele hubo un par de años en que se había reducido un poco el tema este, pero sí, al parecer ahora ya se está retomando ese espíritu de protesta y de denuncia que siempre nos ha caracterizado. Y sí, mucha gente teme del espionaje del gobierno, ¿verdad? Lanzan drones, mandan sus periodistas, ¿verdad? Para tomar represalias. Y pues si es un ambiente así, la gente teme que estemos regresando a los años 70, ¿verdad? Ojalá que no. Esperemos que no suceda, ¿verdad? La verdad.
Bien, acá en la transmisión de que estamos haciendo por el canal de YouTube de la radio, hay gente que está comentando en este momento y está poniendo, bueno, increíble que pasen estas cosas, dice Estela. Gustavo nos dice, la ONU deja mucho que desear, no defienden a ninguna nación. Y preguntan, ¿no? También, digo, ¿cómo se hace para ir en contra de estos dictadores sin que la gente pague las consecuencias? Ya sabemos que es muy difícil hacerse escuchar y que del otro lado se tome tan positivamente, ¿no? Que uno se manifieste. Así que bueno.
Sí, yo creo que ahí la única solución es la ayuda de la comunidad internacional, ¿verdad? A través de instancias, la misma ONU, que como dice, sí, deja mucho que desear, ¿verdad? No se diga la Organización de Estados Americanos. Ahí solo pues, nos puede ayudar, digamos, a denunciar. Ahora con el internet la denuncia es casi que mundial, ¿verdad? Uh-huh. La CIDH también está muy pendiente de lo que pasa en El Salvador. Y bueno, todo está también de que la gente despierte, ¿verdad? Poco a poco.
Bien. Alberto,
la realidad que está viviendo, porque sí, siento que muchos están viviendo así la publicidad, la propaganda que lanza el gobierno sin analizar más allá.
Bien. Alberto, bueno, te tenemos que despedir. La verdad, ha sido un análisis sumamente completo de la situación que está atravesando El Salvador en este momento. Te queremos agradecer muchísimo que hayas compartido con nosotros en el día de hoy. La gente ha estado siguiendo muy atentamente el tema. Lo que sí, bueno, nos volvemos a encontrar en la próxima. Primero que nada, esperando que este panorama mejore, porque siempre es el deseo. Y bueno, ver qué estuvo pasando y bueno... recibir otro tipo de noticias, es posible, y si no, seguiremos abordando para seguir, bueno, dando en conocimiento que lo que está pasando en tu país.
Sí, perfecto, Sinara, ahí estamos atentos a la próxima visita que haga ahí en el avión que ustedes me manden.
Te mandamos los pasajes, Alberto, y te venís.
Por supuesto, ya voy y salgo ya porque ya me deja el avión.
Sí, y perdón, porque te hicimos madrugar. En este tenemos 3 horas de diferencia con El Salvador, o sea que son las 6:30 de la mañana, o sea, perdón.
No, pero está temprano. Igual yo tengo 3 perros que me despiertan a las 5:30, así es que no hay problema.
Está, nos relajamos entonces, no hay problema.
Sí, por supuesto, un gusto.
Alberto, nos vemos pronto, cuídate.
Igual, chao, un abrazo a todos y todas, bye.